¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, Gastón y Lichi. Te saludamos acá en Continental Córdoba.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón, a vos, a toda la audiencia. Bueno, acá estamos con esto que nadie tenía previsto, ¿no?
Gracias, Sergio, ante nada de tomarte un tiempo, de charlar con nosotros. Lo primero que quiero saber es, bueno, ¿cómo se hace, no? En este tiempo, ¿qué tanto perjudica a ustedes? Todos estamos perjudicados, ¿no? Realmente en todas las áreas, de distintas maneras, por supuesto, pero a los banderilleros, ¿cómo perjudica esto que ya es, bueno, un tiempo importante sin actividad?
Sí, mira, o sea, creo que, o sea, estamos como los demás deportes, o sea, con la diferencia de que, bueno, por gracias a Dios, por suerte, la CTT nos ha pagado los sueldos, o sea, los chicos están en blanco, así que les ha pagado los dos meses que correspondieron, les ha pagado el sueldo, así que, bueno, están con la expectativa de por supuesto, saber si van a cobrar menos o no, pero bueno, la realidad es que la CTT está cumpliendo. Eso por el lado del turismo carretera. Por el lado del Super TC2000, ya se cobró la única carrera que se hizo este año con el TC2000 en el Cabalén. Se cobró, o sea, en tiempo y forma. O sea, nos pagaron y bueno, se le pagó a la gente que fue a la carrera, como se hace siempre durante todo el año. Y bueno, y ahora esperando, o sea, la realidad es que la cadena que se va haciendo, o sea, la rueda que se va haciendo después normal, o sea, no es lo mismo por la falta de carreras como ustedes, como toda esta gente, como toda esta cantidad de familias que viven del automovilismo, ¿no? Pero bueno, por suerte, gracias a Dios, la CTC está al día y nos ha puesto los sueldos en tiempo y forma.
Sergio, ¿con cuánta gente manejás vos? ¿Cuánta gente trabaja junto a ti, más allá de la CTC o el Super TC2000, o en conjunto?
Mira, la realidad es que la gente, o sea, la gente fija que está en las CTC son, o sea, de banderilleros y los chicos de rescate, son 14, y después, bueno, se va rotando con otro, o sea, además, o sea, más cantidad de gente que está haciendo, o sea, de hecho, fíjate que, por ejemplo, al TC2000, al Cabalén, han ido 12 personas a trabajar que justo el mismo día teníamos TC en Neuquén, ¿no? O sea, tengo más gente, o sea, en realidad tengo alrededor de 30 y pico de personas, o sea, el grupo es de alrededor de 30 y pico de personas que se van rotando, ¿no? O sea, de lógica, algunos van a carreras que le quedan más cerca, más cómodos, con menos gastos, pero, a ver, el grupo es unas 30 y pico de personas que, sinceramente, o sea, no es que viven de esto solo, ¿no? O sea, algunos tienen algo más, algunos otros no, porque se anotan para todos los fines de semana de carrera y bueno, viven de esto, y bueno, ahora es el momento donde están complicados, igual que todos, ¿no?
Eso te iba a preguntar, justamente, vos sabés, ¿cómo es la situación en general, ¿no? Económicamente, ¿cuántos son los que viven de esto? ¿Cuántos no? ¿Podés profundizar un poquito más en general, ¿no? Por supuesto, en el panorama al respecto.
Sí, o sea, a ver, la realidad es que difiere mucho, o sea, yo no te puedo dar específicamente, o sea, cuál es la realidad. Hay chicos que tienen trabajo por su cuenta, entonces van manejando el trabajo para tomar trabajo en forma personal de lunes a miércoles, porque ya los jueves tienen que empezar a viajar a los autódromos. Hay algunos que se anotan para ir todos los fines de semana y van todos los fines de semana, o sea, en las diferentes categorías que tenemos, y hay otros que tienen otras, o sea, otros trabajos, y bueno, se dicen, bueno, yo quiero ir a esta categoría, entonces se anotan en una, en las que le quedan cerca, en las que le quedan cómodas, que no tienen que viajar tanto. O sea, difiere mucho. Sí te puedo asegurar que de los 30 y pico de pibes, hoy en día creo que el 50-60% vive de esto solo. O sea, estamos complicados.
Sergio, y hablando recién de las categorías que trabajan, las de TC, el Super TC2000, TC2000, ¿hacen alguna otra categorías? Porque también creo que más allá de que no son quizás más importantes que esas que estoy nombrando, pero digo, también son importantes para el trabajo de cada fin de semana, ¿no?
Sí, ahora este año el arreglo fue con esa, o sea, el año pasado estuvimos trabajando con el Super TC2000 y por supuesto las categorías que lo acompañan, y con el turismo carretera exclusivamente. Este año se agregó el TC2000 y el turismo pista justo antes de que empezara todo esto, ¿no? O sea, se agregó una un fin de semana más, vendría a decirte, por el hecho de, o sea, de diferentes categorías que van y acompañan al TC 2000, turismo pista, bueno, pero son esas categorías las que estamos haciendo, o sea, el grupo en sí, el que manejo yo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tienen expectativa de poder volver a la actividad lo más pronto posible? Digo, ustedes tratan de estar al tanto, por supuesto que se depende de lo que se decía desde la Nación, ¿no? Pero ¿están al tanto de lo que puede llegar a suceder?
Mirá, los chicos no tanto, los chicos los mantengo yo al tanto un poco de todo, claro, por un grupo que tenemos, o nos vamos hablando con dos o tres que nos hablamos mucho. O sea, la realidad de los chicos es muy diferente. Hay chicos que quizás toman todo esto con mucho más nervios que otros. O sea, tratamos de contenernos entre todos. Yo estoy en contacto con las dirigentes, pero esto es día a día los cambios. O sea, ustedes lo saben bien. Son periodistas, están en un programa. Nosotros estamos escuchando de que yo ayer escuchaba a Tapia, al presidente de la AFA, que comentaba: ¿qué pasa si un jugador se contagia? Si empezamos el fútbol sin público y un jugador se contagia y por lo pronto va a haber que parar todo el equipo, entonces ese equipo ya estaría en desventaja. Para nosotros, nosotros tenemos, es más, de hecho yo estoy en un grupo de stewards, o sea, de que pertenece a la FIA, después de que estuve, de que estuvimos trabajando en la fórmula eléctrica, participo en un grupo de esos y día a día te puedo asegurar que recibo 10 protocolos diferentes por día casi. O sea, se está trabajando mucho, pero cambia día a día en la medida que uno dice, bueno, a ver, voy a aflojar un poco, resulta que después que aflojas empieza otra vez. O sea, bueno, lo que estamos viendo todos, ¿no? Entonces, hoy por hoy es muy difícil. O sea, imagínate que si se habilita, se habilita a correr y llega a ver, o sea, ya de hecho la cantidad de gente que tenemos en los boxes, voy a decir sin público, pero la cantidad de gente que tenemos en los boxes, aparte, no solamente eso, sino que hay que habilitar a que toda esa gente que va a la carrera viaje, o sea, se mueva por el país. Eso significa un montón de movimiento que bueno, que todos lo sabemos, ¿no? O sea, estamos recontra acostumbrados nosotros, y bueno, y ahora en estos momentos es decir, qué difícil va a hacer esto, ¿no? O sea, y después, bueno, a ver, con la gente del Super TC 2000 estuve en contacto, y en cuanto la ellos tienen totalmente decidido que en cuanto la el gobierno los autorice, van a organizar, o sea, van a ir para adelante con las carreras. Bueno, o sea, aunque sea sin público, la CTC está con el día a día. Bueno, yo creo que todos un poco están igual, ¿no?
Sergio, te quiero consultar porque recién lo mencionabas que estás en un grupo de comisarios de la FIA y también la ACTC y el Super TC 2000 presentaron protocolos justamente de seguridad, de sanidad. ¿Cómo se trabajaría? ¿Hay algún ejemplo? Supongamos, porque un banderillero uno piensa por ahí está solo en una curva, pero un equipo de rescate hay varios dentro de una camioneta. Digo, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo se viene planeando la situación, si es que se puede, día a día, como decís, ¿no?
Mira, a ver, lo que menos pondría sería el tema de un banderillero, de la gente de rescate. O sea, los chicos de rescate pueden estar solos en una camioneta, el médico puede estar solo en otra camioneta, los banderilleros están a distancia de 300, 400 metros según cada curva. O sea, lo que menos problema es la gente que está en pista. Están bastante separados, o sea, cumplen una función sin tener mucha gente. Hay un accidente y si se acerca, bueno, va a haber un protocolo, hay un protocolo, pero de hecho, ponerse a pensar que si hay un accidente o un choque, digamos, o un auto que se queda, bueno, te irá con la protección, como vemos hoy en día en la calle, como se hace, y bueno, y se hace todo eso. Yo creo que la parte más complicada está en la parte de los boxes, donde un mecánico tiene un espacio fijo, o sea, los mecánicos que hay tienen un espacio físico muy chico y trabajar con todos los elementos para estar con higiene, o sea, es más complicado, ¿no? O sea, más difícil. Yo creo que más que nada es para ese lado donde hay que apuntar, más que un banderillero o la gente de rescate.
Uh-huh. La última que te hago de mi parte, también para ir cerrando la entrevista, Sergio, y te agradezco, por supuesto, el tiempo, es más general, y vos tenés mucha experiencia en esto, fuiste banderillero mucho tiempo en carreras de turismo de carretera. ¿Qué es ser banderillero? ¿Cómo se vive? Porque hay muchos peligros y más de una vez hemos lamentado justamente el trabajo, que es muy esforzado, pero también tiene ese beneficio de ver la carrera tan cerca, ¿no?
Sí, a ver, yo no lo veo como beneficio. O sea, yo hoy me veo en una carrera de ruta, o sea, en una carrera de ruta, dónde nos parábamos cuando yo empecé con esto. Yo empecé de banderillero en el año 79 y me veo ahí, yo digo, ¿qué estaba haciendo yo ahí? O sea, parado en ese lugar, ¿no? O sea, la realidad es que no veo con un beneficio de estar cerca, o sea, el beneficio no era... O sea, sí siento la necesidad hoy, como ustedes, como cualquiera de los banderilleros, como cualquiera de los mecánicos, escuchar el ruidito ese del motor de carrera, que es por lo que uno está en esto, ¿sí? Uh-huh. O sea, lo que a uno le gusta esto, porque es una pasión, ¿sí? Pero la realidad es que, o sea, no hay que ser tonto. Entonces, en la medida que uno se pueda alejar y cumplir con el trabajo, o sea, el ser banderillero, yo hoy por hoy a los pibes lo que más les digo es que se cuiden. Y bueno, gracias a eso, o sea, tenemos accidente cero, ¿no? O sea, nunca está, o sea, no hay que desmerecer a nadie de los chicos que hemos lamentado perder, de otro grupo, o sea, nunca está la falta de, o sea, el peligro cero no llega nunca, ¿no? Pero la realidad que vale mucho la experiencia, vale mucho los nuevos autódromos que tenemos con las protecciones que hay, no para los banderilleros, estamos hablando para todos, o sea, para la gente que hace rescate, para los médicos, para los bomberos, para todos, o sea, los autódromos de nueva generación que se están haciendo, gracias a Dios, o sea, no vas a ver nunca un banderillero o un auxiliar de pista accidentado, porque también se va progresando mucho en eso, ¿no? Te vuelvo a repetir, año 80, 81, en la ruta, ves los autos esos que se ponían de costado y nosotros parados al lado de la entrada de una chicana, y estábamos todos locos. O sea, realmente era Dios muy tuerca o nosotros estábamos muy locos, no sé. Pero bueno, se fue cambiando mucho y el ser banderillero no es estar queriendo estar cerca de un auto cuando frena o cuando se despista. O sea, la realidad de un banderillero es la pasión. Se lleva como pasión desde no poder haber sido quizás piloto y de ser un piloto frotero, decir, bueno, sigo en esto porque me gusta, entonces vas a estar ahí trabajando, tratando de cumplir la función con lluvia, con humedad, con frío, con calor, y bancarte toda la que te bancas, de estar quizás desde las 7 de la mañana en un autónomo hasta las 6 de la tarde, pero porque te gusta, nada más que por esto, y bueno, y no tiene valor de lo que pueda llegar a cobrar, y encima de eso, si le agregas, capaz que hay muchos chicos de algunas categorías que ni cobran, así que peor todavía, ¿no?
Uh-huh. Sergio, qué importante lo que estás contando, y también en la última pregunta mía, quiero hacer referencia a lo que contabas y a lo que recién te consultó Lichi, porque bueno, no hace mucho, increíble, antes de que pase todo esto, se dio el fallecimiento de Patricio González en una carrera del TC Mouras. Lamentablemente, una pérdida que además a nosotros en ese momento nos indignó mucho, porque en la transmisión no se mencionó absolutamente nada, después realmente tuvo poca repercusión lo que había pasado, y yo quería preguntarte, bueno, si se analizó un poco las circunstancias que llevaron a cabo a este deceso, y también qué se pudo sacar de este hecho realmente lamentable y que ojalá haya sido el último, como siempre decimos, cuando se pierde una vida en el automovilismo.
Mira, creo que en ese momento me llamaron y no te puedo hablar del tema porque realmente no puedo sacar ninguna referencia porque yo no estaba ahí, uh-huh. No conocía al chico, no conocía al encargado del grupo tampoco. Sinceramente no puedo hablarte del tema porque te vuelvo a repetir, no estaba ahí, no sé cómo fue. Yo viví lo mismo que viviste vos, o sea, en la transmisión, sin saberlo, quizás la única diferencia es que yo tuve contacto con alguien, llamé, me contó, y bueno, pero fue un rato después, ¿sí? Uh-huh. Sobre eso. Ahora, sobre la otra parte que decís, todos los... sin esperar, a ver, sí. No me parece que sea un tema para hablar... cuando pasa un accidente. Lamentablemente, claro. Pasa eso y a mí me llamaron infinidad de periodistas, ¿sí? Y sí me parece que es un tema para hablar, como la última pregunta, que fue la última de la anteúltima, porque en realidad me dijiste la última y bueno...
No, recién mi compañero te dijo la última de él y yo la última mía.
Ah, sí, está bien, pero igual no te lo estoy facturando, es un comentario, ¿no?, que te hago. Pero la realidad es que estaría buenísimo hablar de este tema, quizás en otro momento, no cuando pasan esas cosas. Entonces yo te puedo decir a qué autódromos están perfectos para poder trabajar, qué autódromos hay que mejorarle quizás poquitas cosas, Y después de eso, bueno, una serie de cositas más en las cuales podemos llegar a evitar, o sea, a cero el accidente. O sea, no a decir, bueno, bajamos el riesgo. No tenemos que perder más a nadie.
Tal cual. Esa sí. Ojalá en algún momento...
Pero a nadie, no te hablo de banderillero, ¿eh? O sea, banderillero, rescate, un chico que va a buscar con una camioneta, como pasó en Buenos Aires, un piloto, de todos, hablo en general, no de un banderillero, de todos, ¿sí? Pero ya te digo, está muy bueno quizás el tema para desarrollarlo largo, porque es largo, quizás no tan largo, o sea, como para buscar los puntos, pero no en los momentos en que pasa eso.
¿Sí? No, tal cual. Por eso está bueno personal. Tocarlo ahora, que ya pasaron tres meses y no en su momento, que ahí sí hablaron todo. Por eso te decía justamente lo importante es el análisis. Y bueno, coincido con vos, ¿no? Tiene que ser cero esto, banderillero, piloto, absolutamente todo. Ojalá en algún momento, el automovilismo es un deporte de riesgo, ¿no? Pero ojalá en algún momento el margen se pueda reducir a lo mínimo y bueno, que no podamos lamentar ninguna víctima, ojalá. Sergio,
te cuento una cortita, sí. y con esto creo que se cierra el tema para que quede bien claro para vos y para toda la audiencia, y ojalá todo el mundo escuchara esta situación.
A ver.
Potrero lo pone, GTA, o sea, la Fórmula GT que vino de afuera, de Europa, ¿sí? La Maserati, cuando venía, sí, correcto. Arriba del auto de seguridad, ¿sí?, del safety car, el director de la carrera, un portugués, sale a recorrer el circuito, para abrirlo en el primer entrenamiento, junto con el director de carrera de Argentina, como es el director de carrera de Argentina, el secretario de la prueba y con el jefe de banderilleros, en este caso yo. Vamos por todos los puestos, pide una referencia a un cambio de banderas, a ver con qué velocidad se hace, a ver cómo está funcionando la calidad de gente, de cómo saca la bandera, la rapidez. Bueno, un detalle, trepada de los cóndores, hay un banderillero que está de frente con la bandera amarilla agitándola, porque todos tienen que estar en su puesto, y no tenía alambrado de protección. Frena el director de carrera portugués y le dice al director de carrera nacional, le dice, ese banderillero, ¿qué hace ahí? Ese es el puesto. No, está bien, dice, pero no tiene protección de alambre. Dice, no, pero ahí no va público, pero el banderillero es una persona. Hasta que no se puso el alambrado, no arrancó la actividad. A ver, te queda claro ese detalle.
Sí, yo creo, Sergio, también coincido con vos, creo que la clave es la seguridad de los circuitos, no hay otra para estas situaciones, y me parece que por ahí falta.
Exacto, bueno, pero o sea, a ver si te quedó claro el ejemplo, es una persona. Hay que protegerlo como una persona, y está, o sea, entonces dice, no, ahí no va público, no, bueno, es una persona, vamos a poner la protección porque también hay que cuidar la vida a todos.
Exacto, sí.
Para mí es perfecto el ejemplo que diste, porque toda la vida valen uno, o sea, listo, es así, piloto, banderillero, hay que tomarlo de ese modo. Así que creo que fue un gran ejemplo. Gracias por esta nota, la verdad que fue un gusto para nosotros. Te mando un abrazo grande y bueno, ojalá que esto pase de una vez por todas, ¿no?
Sí, ojalá que nos podamos ver pronto y con público también, y todo como fuera antes, y bueno, y con toda la seguridad, ¿no? Seguir avanzando, porque ya te digo, se está trabajando constantemente con el tema de seguridad. Así que bueno, la idea es que los chicos se puedan ir alejando un poco más, sin que dejen de estar, porque son los que te informan de cada situación, a nosotros, a los comisarios deportivos, a los directores de la prueba, son los que informan de cuando hay una falta de adherencia, o sea, tienen que estar como están en todo lado del mundo, pero más alejados, lo más alejado o más protegido. Pero bueno, ojalá nos veamos pronto.
Gracias, Sergio. Abrazo grande, muy amable.
Dale, viejo.